Bueno, ustedes saben que nosotros desde hace un tiempo estamos con una alerta por casos de sarampión, básicamente no relacionados por casos en Argentina, pero sí por un contexto internacional preocupante, ya que hay algunos países que están con casos de sarampión, incluso con muertes. Estamos hablando de países como Venezuela, pero también como países como Estados Unidos, Australia, Europa, China. Nosotros habíamos tenido un caso previo de un viajero proveniente de Hong Kong que había presentado el cuadro de fiebre acompañado de rayos, sarpullido, y a partir de esta situación se tomó muestra de laboratorio y se confirmó.
Ahora este es el segundo caso que se detecta en la provincia de Santa Fe, en todos los casos por vínculos con turistas o con gente de otro país.
Exactamente, lo que estamos planteando es que aquí existe este escenario internacional que no está en Argentina presente, por lo tanto aquellas personas que tienen por cuestiones laborales o por cuestiones recreativas, antecedentes de viaje y consultan por este cuadro de fiebre y erupción, hay una normativa de vigilancia, esto es decir, que el equipo de salud, sea de sectores públicos y privados, toma una muestra y hace una denuncia de epidemiología por la posibilidad de sarampión. Esto fue lo que ocurrió. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente y articulados con el sector privado y a partir de esta situación se hizo la investigación, las muestras se remitieron en el caso de Rosario Alcemar y a partir de ahí se hizo la confirmación en el Instituto de Referencia, que es el Instituto Malbrán en Buenos Aires.
¿Y cuáles son los alcances de la emisión de una alerta nacional, digamos, por la circulación de sarampión? ¿Qué medidas se pueden tomar en relación con esto?
Sí, en principio la alerta es internacional porque, digamos, nacional e internacional está vinculada con que nosotros insistamos en que cada equipo de salud, en cada consultorio, en cada guardia, cuando se presenten casos de fiebre y exantema o salpullido, investiguemos antecedentes de viaje de las personas o antecedentes de contacto con viajeros, porque en este contexto de ingreso al país, que puede ser por cualquier digamos, vía, ya sea terrestre, marítima o aérea, la posibilidad de reintroducción del sarampión existe, y es así que si nosotros rápidamente tomamos una muestra, le pedimos a la persona que se mantenga en su domicilio, que no salga a trabajar, que no reciba visitas, y investigamos todo su camino, es decir, con quienes estuvo, dónde vive, y hacemos una acción de bloqueo verificando el carnet de vacunación o aplicando las vacunas del sarampión, que es la triple viral, para los contactos, rápidamente uno puede limitar la expansión de esta enfermedad.
Ministra, ¿esto está vinculado justamente al movimiento antivacunas o no tiene nada que ver la reaparición del sarampión?
Sí, en el caso de los países de primer mundo, como Estados Unidos y Europa, está vinculado con grupos antivacunas. En este momento, por ejemplo, Nueva York tiene una situación muy importante de brote e incluso está trabajando con evitar el ingreso de los niños y adolescentes que no tengan vacuna, por ejemplo, a determinadas áreas o espacios públicos, porque ellos están con un brote muy importante. Inicialmente, en muchos de estos países, no existe una obligatoriedad en la vacunación, sino que depende de cada estado o departamento, y esto ha llevado a que en un mundo globalizado, en donde uno tiene vínculos con distintas áreas de países, y digamos la gente ingresa, egresa, sale, esta posibilidad de reintroducción de enfermedades existe, y para esta enfermedad la estrategia más importante que tenemos para poder controlarla es estar vacunado.
Ministra, a propósito de virus, el viernes la Secretaría de Salud de la Nación publicó este Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, donde ratifica lo que viene pasando, sobre todo en el área de la capital provincial o el departamento de la capital, con los casos de dengue, y sobre todo ubica a Santa Fe entre las provincias junto a Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta, donde sigue el sostenimiento del virus dengue serotipo DNB1, ¿no? Adelante.
No, en principio, digo, esto, lo mismo que en el caso del sarampión, es estar atento con una vigilancia muy importante, es decir, que en la medida que uno, frente a los casos de cuadros febriles, con los sarpullidos, toma una muestra para dengue, está haciendo lo que debe hacer, que es reportar los casos que ocurren. En ambas enfermedades hay, o en el caso de dengue, un elemento muy importante que aprovechamos este espacio para insistir. Durante el momento que la persona está con el síndrome febril, esa persona es contagiosa. Es decir, que en el momento que la persona está con un cuadro febril, cualquier mosquito de la variedad Aedes, que es el que transmite el dengue, que lo pica, cara dentro de su domicilio o en los alrededores del domicilio o en el lugar del trabajo o en el lugar de visitas, puede contaminarse, o sea, infectarse, y de este modo perpetuar la enfermedad. En el caso de sarampión, el contacto respiratorio, pero en el caso de dengue, es a través de un vector que es el mosquito. Entonces, dos aspectos importantes que estamos insistiendo con la gente a la cual se le diagnostica dengue. El primero es que debe permanecer en su domicilio todo el periodo febril y no debe ir a trabajar, no debe tener contacto con otras personas, porque en ese momento él tiene el riesgo de poder contagiar a otros. Y el otro elemento importante es que es un mosquito de puertas para adentro, entonces es vital que cuando se presenta el equipo de salud, estamos trabajando aquí en conjunto con la municipalidad, para hacer la inspección del domicilio y para hacer la fumigación, es importante que se nos permita ingresar para poder eliminar elementos inservibles donde el mosquito, con las temperaturas que aún todavía tenemos, pueda colocar los huevos, y estos huevos siguen estando infectados por un mosquito que ya se contaminó con el virus de sangre del humano. Entonces, la posibilidad de que se sigan presentando casos está relacionada con este importante autoaislamiento que tiene que tener la persona, utilizar repelente que es un proceso virémico con fiebre, permitir el ingreso al domicilio, revisar en su domicilio cuáles son los elementos que pueden estar, digamos, siendo lugares para la que el mosquito ponga los huevos, y también estamos haciendo cada 3 días las fumigaciones espaciales para bajar el tenor de mosquito en algunos de los barrios con la idea de controlar la aparición de nuevos casos.
Entonces, se puede suponer, digo, por lo que usted dice, que hay situaciones en donde hay contagio intrafamiliar, podría ser, digo.
Claro, sí, eso sí, o sea,
los detectados aquí en el área de Santa Fe.
Sí, el grupo mayor está vinculado con la aparición de un primer caso, y lo que uno tiene que recordar es el ciclo del mosquito y el ciclo en el humano. El humano tiene una incubación de 1 semana, es decir, si vos vas, suponete, a la casa de alguien que tiene dengue y tomás mate con él, no es que te contagias por el mate, sino que estás en el ambiente del domicilio donde puede haber un mosquito y ese mosquito ya está infectado. Ese primer día que vos vas no vas a tener síntomas. A la semana, el cuadro del contacto con esa persona, vos empezás con un cuadro febril, y muchas veces cuando uno está febril no se queda en su casa o no consulta inmediatamente, sino que va a trabajar, va a hacer sus tareas, y quizá el cuarto día febril, por ahí vos consultás. En ese momento en el cual yo estoy febril, es el momento más importante que uno debe consultar oportunamente y mantenerse en su domicilio, porque es el momento donde uno tiene el virus en sangre, y si se presenta un mosquito de la familia Aedes que te pique, ese mosquito se va a contaminar y se va a infectar con virus dengue.
Uh-huh. Está
el
claro.
El contacto intrafamiliar, porque los primeros que aparecen son vecinos o parientes del primer caso.
Claro.
¿Por qué? Porque están vinculados, porque el mosquito tiene un radio de vuelo de 100 metros y no se va a alejar mientras tenga humanos cercanos. Entonces, la cuestión de por qué aparecen en barrios o por qué tenés más casos en un barrio, más casos que otro, está relacionado con esta vinculación de casos a partir de un primer caso con un entorno familiar, barrial, de vínculo entre parejas, que a lo mejor el novio vive en un lado y la otra persona vive en otro, o la persona vive en un lado pero trabaja en otro, y de este modo es que la enfermedad se está trasladando de un lugar a otro vinculada con un humano que tiene un síndrome febril con virus en sangre y mosquitos que tenemos en este momento del año con estas temperaturas en distintos lugares de la provincia. Uh-huh. Así que lo importante es que la persona, mientras está con fiebre o cuando presenta fiebre, debe consultar para que se le indique el aislamiento y se le tome la muestra. Lo segundo es permitir el ingreso para hacer la fumigación y la eliminación de elementos inservibles que son caldo o el lugar propicio para la colocación de los huevos. Y por otro lado, el tratar, digamos, de permitir las fumigaciones y estar atento a los signos de alarma.